Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La organización no gubernamental Prisoners Defenders dijo en un informe publicado hoy que durante el mes de marzo incluyó a 31 nuevos casos en su lista de presos políticos en Cuba. Habla Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
Con estos 31 casos de marzo, ya son casi 1.100 los prisioneros políticos verificados en Cuba, 1.092 para ser exactos. En los últimos 12 meses, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 nuevos cada mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.239 prisioneros políticos, todos ellos torturados. Muestra de estas torturas en los últimos 10 días hemos sacado a la luz los casos de Reinier Reynosa Cabrera en la prisión 1580 de San Miguel de Padrón e Ibrahim Domínguez Aguilar en la prisión Boniato, en Santiago de Cuba, ambos presos por manifestarse el 11J. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar.
Prisoners Defenders señaló que 24 de los nuevos casos de prisioneros por motivos políticos son ciudadanos cubanos que participaron en las protestas pacíficas de marzo por los constantes apagones y la escasez de alimentos. Y ante el envejecimiento de la población cubana, las autoridades parecen interesarse por la ayuda que pudiera proporcionar el sector privado. Amplía José Luis Ramos.
¿Qué pasa si se abre la puerta para que los particulares puedan atender los cuidados de personas de la tercera, de la cuarta edad?
Preguntó el periodista Reinaldo Escobar, después de que el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, sugirió que los problemas demográficos se pueden atenuar con la ayuda de la empresa privada, porque el Estado no tiene recursos para hacerlo.
Ningún particular va a hacer esto como un acto de beneficencia. Toda acción que haga una persona privada para abrir algo así parecido a un negocio tiene que rendirles dividendos. Y para que un negocio de esta naturaleza rinda dividendos, pues lamentablemente la mala noticia es que allí solamente van a ir a carenar las personas que tienen recursos económicos. Es decir, los que tienen una, bueno, no voy a decir una buena jubilación porque eso no existe en Cuba, pero sí que tengan familia o ellos mismos la posibilidad de pagar un servicio que no se va a parecer en lo más mínimo al servicio que presta hoy el Estado en estas instituciones. Entonces, la cosa va a ser que el Estado va a pagar ese servicio a los particulares o va a pagar una parte. Yo creo que eso es lo más importante.
En declaraciones a la prensa oficial, el especialista señaló: las formas no estatales están dentro de la economía socialista de este país y ellas tienen que tributar a los elementos sociales de nuestra economía. ¿Por qué entonces no pensar en la reparación o construcción de una casa de abuelos, de un hogar materno, de una casita infantil con los recursos que aporta la economía no estatal? Díaz expresó su preocupación por el decrecimiento de la población no solo en Santi Espíritus, sino en Cuba. El periodista Pedro González Reynoso comentó:
responsabilidad que el Estado revolucionario se quitó de encima con el Código de la Familia. Recuerden que uno de los acápites más discutidos fue justamente el abandono de la ancianidad, de la vulnerabilidad, como dicen ellos. Los hijos son responsables de la manutención de los padres. O sea, ellos saben que la precariedad del subsidio, la pensión o como se llame, la ayuda que el Estado le debe dar a través del INAS a sus jubilados, a sus pensionados y a sus desamparados, es tan precaria que no alcanza para nada.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció recientemente que el único grupo poblacional que crece hoy en Cuba es el de la tercera edad. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la alianza entre Washington y Japón es más fuerte que nunca. Michelle Sage informa.
Durante un brindis en una cena de Estado en la Casa Blanca con el primer ministro japonés Fumio Kishida el miércoles, el presidente Biden elogió los vínculos comunes entre los dos países. Él dice que son iguales Japón y Estados Unidos, que puede que estén divididos por la distancia, pero generación tras generación han luchado juntos por las mismas esperanzas, los mismos valores, el mismo compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad para todos. Y hoy, sin lugar a dudas, la alianza es más fuerte que nunca. Por su parte, Kishida enfatizó el sentimiento de Biden al afirmar que, a pesar del Océano Pacífico entre las dos naciones, el espíritu pionero de quienes les precedieron les había unido. Figuras importantes de los negocios, los deportes y la política asistieron a la cena de Estado del miércoles en honor al primer ministro japonés, entre ellos la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el expresidente estadounidense Bill Clinton y el actor Robert De Niro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El secretario general y representante legal de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay, Jorge Valdés, dijo a la agencia EFE que en el año 2022 Uruguay negó más del 86% de las solicitudes de asilo provenientes de inmigrantes cubanos, por lo que intentarán interceder ante las autoridades de ese país por miles de cubanos que permanecen en un limbo migratorio sin posibilidad de acceder al asilo o a una residencia permanente. Al menos 5.000 se hallan en este limbo migratorio al no tener un estatus de refugiados y no estar habilitados para tramitar la reunificación familiar. Datos de la Comisión de Refugiados que reveló esta publicación indican que el promedio de espera para la entrevista con el solicitante es de 2 años. El ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, explicó en una entrevista con el Canal 12 que el alto número de negativas a la solicitud de refugio se debe a que mucha gente viene por motivos económicos y piden el refugio por motivos políticos, y que la mayoría de los extranjeros en ese proceso son cubanos. El canciller dijo que es razonable que todos los ciudadanos cubanos tengan motivos políticos para salir de la isla, pero el Estado uruguayo necesita que exista una persecución política contra el solicitante para poder conceder el asilo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en Arte Express. Más de 100.000 migrantes han pasado la selva del Tapón del Darién en lo que va de este año, una cifra que iguala la cantidad de personas que transitaron esta ruta entre enero y abril del pasado año. Desde Bogotá, Jair Díaz reporta.
Llevamos ya 4 días. Nos hemos pasado de todo, hambre, pero bueno, aquí vamos para adelante.
Roger Rodríguez, un migrante venezolano de 25 años, relata cómo ha sido su travesía para llegar cerca de la selva del Darién. Según cuenta, el dinero ya escasea y es muy difícil tomar una embarcación desde Necoclí, en Antioquia, hacia Capurganá, el corregimiento fronterizo entre Colombia y Panamá.
Si me regresan, bueno, pero uno, yo lo quiero intentar para ver qué es lo que es. Si Dios me lo permite, Dios mediante, nosotros compramos pasajes para el lunes.
Más de 100.000 migrantes han cruzado el Tapón del Darién en lo que va del año, una cifra que equivale a la cantidad de personas que atravesó esa ruta entre enero y abril de 2023, según la Autoridad Migratoria de Panamá.
Las nacionalidades, reiteramos, son las mismas, venezolanos, subiendo el número de haitianos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos chinos. El 90% de este flujo viene de Sudamérica, 10% extracontinentales.
El número de migrantes hasta el 24 de marzo superó los 102.000. Esta cifra contrasta con los 87.390 migrantes que cruzaron la selva durante los primeros tres meses de 2023.
Sabemos mucho de lo que estamos acá en Necoclí, que todavía no hemos salido, nos sentimos con un nudo en la garganta por la impotencia.
El 64% de migrantes que cruzaron la selva del Darién en lo que va de 2024 son venezolanos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. Más de 81.000 cubanos se han beneficiado con el parol humanitario hasta febrero de este año, luego de que la administración del presidente Joe Biden ampliara el programa en enero del año 2023 para ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. De ellos, 79.000 han ingresado a territorio estadounidense. Según datos publicados por la patrulla fronteriza CBP por sus siglas en inglés, el total de migrantes que han accedido al programa, que inició meses antes para los venezolanos, es más de 386.000. La mayoría procedentes de Haití son 156.000, seguidos por Venezuela, 97.000. Las cifras compartidas por las autoridades indican que Cuba es el tercer país con mayor número de migrantes aprobados, para un promedio de más de 6.200 mensuales. El pasado 8 de marzo, el tribunal desestimó una demanda impulsada por varios estados republicanos que pedían detener el programa. La decisión permite a Estados Unidos continuar otorgando autorización de viaje anticipada a hasta 30.000 ciudadanos de esos cuatro países cada mes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Un aumento del flujo de migrantes, especialmente venezolanos, se registra en Honduras, que se ha convertido en tierra de paso. Oscar Ortiz informa desde ese país.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un paso obligado en la ruta migrante para varios extranjeros, entre ellos africanos y asiáticos, así como principalmente venezolanos, a través de los denominados puntos ciegos guiados por traficantes de personas. Hasta principios de marzo, alrededor de 87.852 migrantes ingresaron a Honduras, de los cuales el 48% son de origen venezolano, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración. De este total, 50% son hombres, 25% mujeres, 13% niños y un 10% son niñas, según detalles de las autoridades hondureñas. Liliana Reyes, coordinadora de la Unidad de Movilidad del CONADE, expone que los altos flujos migratorios siguen sin una solución clara por parte de los considerados países generadores de migración irregular.
Las personas migrantes viven un viacrucis constante por las situaciones que les obligan a migrar de sus países de origen. En Honduras estamos presentando un alto porcentaje de personas que están saliendo del territorio hondureño, y precisamente porque no encuentran esas oportunidades laborales, pues mucho el tema de la violencia que está generando que muchas personas tengan que salir de sus casas, que tengan que abandonar su vivienda que ha sido construida con mucho esfuerzo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración revela que la mayoría de los migrantes entraron a Honduras por el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, y en otros casos los nacionales de Afganistán, Angola, Camerún, Colombia, India y Somalia también aumentan en número en ese tránsito irregular. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en caminos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió nuevamente que los migrantes cubanos deben buscar medios legales para salir del país y no poner en riesgo su seguridad ni la de sus familias. Hay que emigrar de forma segura y legal, subrayó la sede diplomática en la plataforma X. También informó que sobre la llegada a La Habana de un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que fueron deportadas 61 personas que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización.
Caminos, La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más informaciones. Más de 2 centenares de migrantes son procesados por amotinarse en la frontera de México e intentar ingresar a Estados Unidos.
Más de 200 migrantes que cruzaron en marzo la frontera desde México a Estados Unidos tras superar a empujones un cerco militar fueron procesados. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, informó el lunes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iniciará procedimientos de deportación contra todos ellos. Las autoridades migratorias señalaron que en la mañana del jueves 21 de marzo, un grupo importante de migrantes vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a ese estado al sur del territorio estadounidense. Tras el incidente, los migrantes fueron llevados a un centro de procesamiento y los militares retomaron el control del lugar. La noticia del procesamiento de los migrantes fue divulgada inicialmente por el portal Border Report, que cita registros judiciales estatales. Según la publicación, replicada luego por otros medios locales, varios de los procesados permanecen en una cárcel del condado de El Paso.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. La población inmigrante en Estados Unidos, es decir, aquella que vive en la nación norteamericana pero que nació en otro país, ha superado los 51,4 millones de personas, lo cual significa un récord según datos de la encuesta de población actual de la Oficina del Censo. Actualmente, la tasa promedio de aumento bajo la administración Biden es 4 veces superior a la registrada durante el mandato de Trump antes de la pandemia y el doble que bajo Obama. Continúan llegando a Honduras como repatriados cientos de menores que intentaron migrar a Estados Unidos sin la debida documentación y sin acompañantes adultos. Desde Tegucigalpa, Oscar Ortiz con los detalles.
Un total de 42 menores no acompañados de nacionalidad hondureña, de las cuales 27 son niños y 15 niñas, fueron rescatados recientemente en la frontera de México y Estados Unidos y fueron repatriados esta semana vía aérea desde México. Según las autoridades consulares de Honduras, se trata de víctimas de traficantes de personas.
Fíjense que desde el 2014 a la fecha, cuando se dio el mayor repunte de niñez migrante en Honduras, ya llevamos arriba de los 117.328 niñas y niños que han sido deportados a Honduras. Y esta cantidad solamente evidencia la crisis a la que nos hemos venido enfrentando.
Solo en las primeras 2 semanas de marzo del presente año, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia señala que 3.487 menores han sido atendidos tras regresar a Honduras como deportados.
Tenemos que luchar contra, naturalmente, el crimen organizado que controla el coyotaje, controla el tránsito y, naturalmente, todos los temas que están atrás de la migración. Y tenemos que seguir trabajando por una migración segura, regular y ordenada.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, recorrió junto a ONU Honduras y otras organizaciones varios puntos fronterizos de Honduras. Entre los países con más menores hondureños deportados en lo que va de 2024 están Estados Unidos con 1.356, México con 434, Guatemala con 46 y Belice con 11 casos. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas en caminos. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos respondieron el jueves 4 de este mes a un desembarco de inmigrantes cubanos en Los Cayos de la Florida. Según el reporte del jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, Samuel Briggs, el grupo de 14 cubanos fue puesto bajo custodia de las autoridades federales. Los inmigrantes cruzaron el estrecho de la Florida y lograron desembarcar en Tavernier. La imagen divulgada por las autoridades de frontera enseña la embarcación rústica en que hicieron la travesía desde Cuba, impulsada por una vela improvisada y también con remos. Estados Unidos ha insistido en que sus agencias se van a mantener haciendo cumplir las leyes que sancionan la migración ilegal por tierra o por mar. durante el año fiscal pasado, que comenzó el 1 de octubre del 2022 y culminó el 30 de septiembre, más de 6.800 migrantes cubanos fueron interceptados en el mar por las autoridades de Estados Unidos, según datos de la Guardia Costera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Seguimos en camino. Detalles sobre la ley SB4 nos presenta Paula Díaz de La Voz de América.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó este miércoles en Nueva Orleans los argumentos del gobierno federal y de Texas sobre si la ley antimigrante SB4 debe o no entrar en vigor de forma parcial o completa, mientras se resuelve si está apegada a la Constitución estadounidense.
La pregunta de hoy no era si SB4 era constitucional o inconstitucional. La pregunta era si la pausa era correcta o incorrecta. No, ni hemos empezado esa fase del caso de preguntar, ok, si es ilegal o no es ilegal.
El procurador general de Texas, Aaron Nilsson, aseguró que al plantear la SB4, los legisladores consideraron lo que ha permitido la Corte Suprema en casos anteriores, refiriéndose a la SB 1070 de Arizona, y admitió que quizás Texas fue muy lejos con esta ley, promulgada por el gobernador Greg Abbott. La administración Biden cuestionó la legalidad de la ley, argumentando que las leyes migratorias son potestad del gobierno federal. Mientras, el gobierno de México ha expresado que no recibirá a migrantes deportados por el estado de Texas. Varios alguaciles de ese estado apoyan la ley y esperan una decisión pronto.
Anticipamos este ir y venir entre la corte, pero continuaremos haciendo lo que hacemos, entregar a las personas que arrestamos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos y luego esperar a que los tribunales decidan qué van a hacer con el proyecto de ley SB4.
Los jueces no dijeron cuándo tomarán la decisión, pero los abogados demandantes creen que el caso puede prolongarse semanas o incluso meses. Paula Díaz, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en caminos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció a principios del mes de marzo acerca de varios cambios en el proceso de reservación de citas a través de la aplicación CBP One, que ya están vigentes. El objetivo, según las autoridades, es optimizar el sistema y mejorar la eficiencia en la gestión de citas para aquellos que intentan ingresar a territorio estadounidense. La primera modificación está relacionada con la ventana de tiempo que van a tener los solicitantes para realizar esa cita. A partir de ahora, el sistema va a tener la opción de agendar entre las 12 del mediodía y las 11 y 59 de la noche, hora del este. La nueva normativa establece además que todos los miembros de un grupo deben compartir una dirección de destino común en el territorio estadounidense para poder solicitar una cita de manera conjunta.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias migratorias. Las devoluciones forzosas de migrantes haitianos aumentaron en un 46% en el mes de marzo.
Las devoluciones forzosas de migrantes haitianos aumentaron un 46% en marzo, a pesar de la dramática situación que vive el país. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 13.000 personas fueron retornadas a Haití desde países vecinos. La organización explica que la inseguridad, la falta de oportunidades de trabajo y el cierre de hospitales y escuelas están llevando a muchas personas a ver la migración como su único recurso viable. Sin embargo, la perspectiva de la migración regular sigue siendo un obstáculo insuperable, por lo que la migración irregular es su única esperanza. Además, en todo el país hay 360.000 desplazados internos. Algunas de estas personas han tenido que desplazarse varias veces. El equipo psicosocial de la OIM alerta de que cada vez encuentran con más frecuencia tendencias suicidas entre los desplazados.
Caminos. Unidos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y ya vamos terminando el programa con esta nota. Las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a los viajes de inmigrantes ilegales. La Guardia Costera está comprometida a detener las empresas ilegales y prevenir viajes inseguros por mar, recordó en febrero el capitán Jason Ingram, comandante del sector Cayo Hueso. La ley establece que quienes lleguen de manera legal a territorio estadounidense van a ser deportados y no van a poder ingresar a Estados Unidos en un periodo de 5 años. Además, no van a ser elegibles para pedir asilo. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, tío.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande?